siempre contigo.
Continúan las manifestaciones de los cubanos animados por las marchas que sacaron a miles a las calles para exigir el fin del régimen cubano. Comienza la arremetida del régimen, se reportan decenas de opositores y activistas desaparecidos. Grupo de monitoreo británico confirma interrupción parcial de internet en Cuba tras las masivas protestas. El régimen pone en libertad al rapero y preso político Denis Solís tras 8 meses encarcelado por presunto desacato. El MINSAP registra 42 nuevas muertes y 6.423 nuevos casos de contagios por COVID. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace un llamado al régimen de Cuba para que escuche la voz del pueblo y cese la represión. El régimen de Nicolás Maduro detiene al diputado opositor Freddy Guevara e intenta llevarse al presidente interino Juan Guaidó. Y oficiales de seguridad de Estados Unidos llegan a Haití para evaluar la situación política y social del país tras el asesinato del presidente haitiano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. Un gran ejemplo han sido los holguineros que continúan organizándose para salir desde temprano a las calles mientras el régimen detiene a personas que se han manifestado desde ayer en esa ciudad como parte de las protestas que tuvieron lugar en toda la isla. La activista Zuleidy Velázquez así habló con Radio Martí.
Desde horas tempranas de la mañana se están formando pequeños grupos en diferentes lugares, diferentes barrios, repartos de la localidad de Holguín, y se está programando pues una manifestación incluso un poco más grande a la de ayer. La de ayer estuvo bastante grande y creo que hoy, si se terminan de organizar, va a ser un poco más grande que la de ayer. Bueno, hasta ese momento yo no tengo mucha comunicación, no tengo internet y tengo muchos números bloqueados que no me dejan llamar y no me permiten entrar a la llamada, pero hasta estos momentos estaban en organización. Hoy han habido muchísimos arrestos de varias personas de las comunidades, del pueblo, del barrio, principalmente del reparto Alcidespino y Vista Alegre y El Llano, que me han llegado información. No tengo los nombres de las personas arrestadas, pero sí me han confirmado que han habido varios intentos de salida hacia lo que es el centro ciudad en estas manifestaciones, y como muchos se han dispersado, pues han sido arrestados y están siendo trasladados a diferentes unidades, e incluso desde ayer hay varias personas arrestadas también, que los familiares los están buscando y desconocen en el lugar donde están.
A propósito, el activista Nomar Castellano fue arrestado este lunes, un día después de participar en la protesta en Alquízar, provincia de Artemisa, como parte de las manifestaciones populares que tuvieron lugar el domingo en Cuba. Su esposa, Olga Xiomara García, así habló con Radio Martí.
La esposa fue detenida hoy a las 7 de la mañana, Nomar Castellanos Romero. Él es activista y también se manifestó ayer en la manifestación que hubo aquí en Alquízar. Él participó y expresó, bueno, todo en contra del gobierno, todo lo que sentía. Y entonces hoy vinieron temprano en la mañana y se lo llevaron, vinieron dos patrullas con 10 policías, boinas negras, y se lo llevaron con expulsado. Yo grabé video y todo, pero como no tenemos internet ni tenemos nada con qué publicar nada, no se puede hacer nada. Han recogido a unas cuantas gente que han participado en la manifestación de ayer y se las han llevado, pero no sabemos dónde están. Algunos se los llevaron ayer mismo, y hoy en la mañana también se han llevado unos cuantos. No he podido ir a la policía porque me dijeron que aquí no está. Estoy sola con dos niñas pequeñas. Según dicen que en el centro del pueblo, frente al partido, como Díaz-Canel dijo que había que salir a combatir a las calles, la gente del partido y toda esa gente y todos los dirigentes están ahí gritando viva Fidel, viva Raúl, viva Díaz-Canel, esa gente en contra de los opositores, para darle una contrapartida a lo que hicieron ayer.
La primera reunión de la Relatoría de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con la sociedad civil cubana se ha celebrado este lunes. Los detalles, Yolanda Huerga los entrega.
La activista Omara Ruiz Urquiola, investigadora del Observatorio de Libertad Académica, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se pronuncie sobre la ausencia de derechos civiles en Cuba.
Nosotros solicitamos de la CIDH un apoyo que se materialice en la visibilización de la ausencia total de derechos civiles en Cuba, y esto pasa por los derechos de los académicos, por los derechos de los intelectuales cubanos, que estamos absolutamente desprotegidos, incluso de organizaciones internacionales como la OIT, a la que hemos acudido en reiteradas ocasiones y nos ha dado la espalda.
Ruiz Urquiola hizo esta petición en el marco de la primera reunión de la Relatoría de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la CIDH con la sociedad civil cubana.
En esta reunión, la investigadora del Observatorio de Libertad Académica, Omara Ruiz Urquiola, dejó en claro cuál es el rol del observatorio en términos de documentación de las violaciones a la libertad académica y derechos conexos en la isla.
Indicó desde Bogotá, Colombia, Sergio Ángel, director de la entidad que documenta las violaciones al libre ejercicio de cátedra en las universidades cubanas desde 1959 hasta la actualidad.
Dejando en claro que la persecución por motivos políticos e ideológicos ha sido una política de Estado desde hace 62 años.
Con esta se abren una serie de reuniones con la sociedad civil cubana que permitirán registrar las transgresiones del régimen a los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y al menos 9 opositores están presos también desde el domingo en Nueva Gerona, Isla de Pinos. Otros tienen vigilancia policial en sus viviendas. El activista Juan Michael Mora aseguró que no se conoce el lugar donde se encuentran los detenidos.
Se tomó la decisión de que los miembros del partido Pinero buscaran el apoyo popular de algunas personas que quisieran sumarse a manifestarse por las inconformidades que tenemos y los anhelos que tenemos como seres humanos. Y aproximadamente 10 y pico de miembros del partido fueron desde la sede del Partido Autónomo Pinero en calle 45 entre 30 y 32 a el principal de Nueva Gerona para allí protestar y manifestarse. Llegando todos los activistas allí, estaban esperando ya las autoridades del régimen. Allí estaban los grupos de acción y respuesta rápida. El trato con los opositores fue un trato violento, abusivo, mezquino. A los hombres los golpearon, a las activistas, las mujeres también las golpearon. Y hasta el momento tenemos a 7 de nuestros hermanos presos en estos momentos. Liberaron a 2 activistas. Todos los demás continúan presos ahí en la isla. Han cortado el internet.
A propósito de corte de Internet, el Grupo de Monitoreo Internacional de Tráfico en Internet, NetBlocks, confirmó una interrupción parcial de los medios sociales y plataformas de mensajería en Cuba durante este domingo 12 de julio. Estas restricciones precisas y dirigidas probablemente limitarían el flujo de información de Cuba tras las masivas protestas, indicó la entidad británica. Las estadísticas y mediciones, debo decir, de NetBlocks muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram fueron interrumpidas en la infraestructura del monopolio Etexa, la cual incluye Cubacel. NetBlocks añadió que está revisando las normas legales en torno a estas restricciones y recordó que pudo detectar un patrón similar en Cuba durante las protestas del movimiento San Isidro en noviembre de 2020. Y miembros de la sociedad civil dicen a Radio Martí que las autoridades de la isla no tienen respuestas para las exigencias del pueblo. José Luis Ramos amplía.
Si algo quedó claro es que no se está pidiendo, o la gente no pidió en la calle, comida y medicina. La gente pidió que se fueran.
Así reaccionó la escritora y periodista independiente María Matienzo a la extensa comparecencia en Televisión Nacional de Miguel Díaz-Canel y los miembros del Ejecutivo y del Buró Político del Partido Comunista luego de las protestas que tuvieron lugar en toda la isla.
Bueno, es que realmente soluciones no puede tener, porque si ha estado hasta este momento con una mala administración del país, de verdad que soluciones va a tener, o sea, sería decir a ellos mismos, mira, he estado aguantando la comida, bueno, que sí lo estaba aguantando en las tiendas de divisas, o no tengo ningún tipo de interés en solucionar el hambre que están pasando, la situación de los medicamentos.
Según Díaz-Canel, las sanciones de Estados Unidos tienen la culpa de los largos apagones, la situación de la pandemia, la crisis económica, en fin.
Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?
Oye, para allá, el nivel de aguante que se ha tenido aquí en Cuba.
Para el sociólogo cubano Dimas Castellanos, se trató de otra mesa redonda, mucha explicación y ninguna solución. Los cubanos siguen reclamando, esperando mejoras de vida, dijo.
Cuba lo único que necesita es un cambio al interior, que el sistema totalitario, el gobierno actual, es un gobierno fallido, que carece de capacidad para solucionar la crisis. Por eso se ha ido agudizando. Y las causas están fundamentalmente en la ausencia de libertades, que la libertad es al organismo social como el oxígeno a los cuerpos vivos.
Hay mucha gente, mucha población joven, obstinadísima, que quiere tener un futuro en Cuba, evidentemente, porque ellos perfectamente pudieron, a veces tiraban mal como hicieron los de la década del 90, como hizo mi generación, y no lo han hecho, están aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Este lunes fue liberado el rapero y preso político Denis Solís, quien pasó 8 meses encarcelado por un supuesto delito de desacato. Solís dijo a Radio Martí que fue sacado el día domingo de la cárcel Combinado del Este en La Habana, pero fue llevado a una casa, donde lo mantuvieron hasta esta mañana.
Muy emocionado, cargado de emoción, para agradecerle a todos los organismos internacionales y a todos los medios de prensa. Pero sí le puedo decir que me siento que salí de una placenta. Entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer. Ayer mismo me sacaron del Combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí. Fue por Guanao, porque yo veía frente con frente a la playa. Y entonces ahí me tuvieron hasta hoy, por la mañana. Ahí me mantuvieron, o sea, con comida, cerveza, ron. La seguridad del Estado me presentó un papel como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación, una convocatoria de manifestantes que me digan a mí, oye, ven y ven para que participe, y yo alertarlos a ellos. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en esa, porque yo, mi convicción y mis principios no son negociables. Me amenazaron con revocarme como si tuviera de condicional, si formara algo, alguna garabilla. Ellos me tenían aislado, supuestamente COVID. Yo me indigné sabiendo que mi salida era el día 9, viernes 9. Y entonces eso fue una discusión ahí en la jefatura. Yo cumplí mis 8 meses, no le debo nada a nadie. De fondo de mi corazón, agradecerle, pensando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Anameli Ramos, y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es patria y vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo, y abajo la dictadura de los cambios. Vida Cuba libre, cambio pronto, libertad para todos los presos políticos.
Cuba ha reportado este lunes 6.423 nuevos casos de COVID-19 y 42 muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 11 de julio, elevan a 244.914 el total de contagios y a 1.579 la cifra de muertos. Según el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 61.008 pacientes, de ellos 34.918 confirmados activos, 17.639 con síntomas sospechosos y más de 8.000 en vigilancia epidemiológica. Por provincia, de Matanzas sigue reportando el mayor número de nuevos contagios, 2.378, seguida de La Habana con 670 y Ciego de Ávila con 458 entre los tres primeros. Y a las 10:13, un vistazo a Matanzas, que registra 26 grados, intervalos nubosos y vientos a 20 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas tormentas y chubascos más probables en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En noticias de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro detuvo esta tarde a Freddy Guevara y arremetió con armas largas y explosivos, según relatan, contra el vehículo del presidente interino Juan Guaidó. Detalles desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Estas fueron las últimas palabras que dijo el dirigente opositor Freddy Guevara en una transmisión por Instagram mientras estaba rodeado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales que golpeaban con insistencia su vehículo para que se bajara de él.
decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial, pero estoy absolutamente convencido de que hice lo correcto y de que voy a seguir haciendo lo correcto. A todos ustedes les digo que voy a seguir hacia adelante, que por más que el régimen reprima, sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional, y eso podrá ser contradictorio, ¿no?, con lo que uno piensa que debe reaccionarse en este tipo de momentos, porque bueno, porque uno dirá por qué se reprime o por qué negociar con una dictadura. No es porque uno quiera, es porque uno cree que es la solución para salir de la crisis de Venezuela. Yo asumo, no sé qué irán a inventar ahora, sigo aquí transmitiendo y les digo a todos con mucha convicción que estoy convencido de que hice lo correcto, de que voy a hacer lo correcto, y bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza.
Guevara fue interceptado en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, mientras en la residencia de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, este fue amedrentado con armas largas y explosivos por uniformados sin identificación.
Lo que fueron fue, hicieron hostigamiento, amenazas con armas de fuego, de guerra, en este momento en un edificio residencial donde vivimos con nuestra familia. No solamente es que no había ningún tipo, no solamente no había ningún tipo de orden, todavía a esta hora no sabemos ni siquiera qué cuerpo o organismo era, porque no venían con identificación. Es decir, pueden ser paramilitares. Es decir, puede ser FAES, DGCIN, SEBIN. En este momento los culpo o los responsabilizo a todos, principalmente a Nicolás Maduro. Conoce el paradero de Freddy Guevara, insisto, en este momento, pero la solución a este país es un acuerdo de salvación nacional. El miedo, el amedrentamiento nunca nos ha detenido ni lo va a hacer. Yo no tengo duda que lo que sucedió en Cuba de alguna manera impacte, genera nervios en lo que tiene que ver con Cuba y Venezuela. Ahora, la respuesta no es con algún, insisto, órgano represivo que nadie sabe en este momento, a esta hora, que de dónde son o quiénes son, están amenazando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La misión técnica de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela para evaluar si es posible desplegar otra de observación para los comicios locales y regionales visitó una oficina regional del Consejo Nacional Electoral. La misión de la Unión Europea comenzó su visita a Venezuela con una reunión el pasado jueves con el canciller Jorge Reaza, quien expuso que hay un clima político favorable para los comicios. A las 10:17 les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado hoy urgente al régimen de Cuba para que escuche a su pueblo. Desde Washington, Michelle Sagué.
En un comunicado, el presidente Biden dijo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Expresó que el pueblo cubano está haciendo valer derechos fundamentales y universales. Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben respetarse. Asimismo, hizo un llamado al régimen cubano para que se escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital, en lugar de enriquecerse. Ya el domingo, funcionarios estadounidenses comenzaron a expresar su apoyo a las protestas. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo en Twitter que su gobierno estaba muy preocupado por los llamados a combatir en Cuba, llamó a la calma y condenó cualquier violencia. Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su apoyo al pueblo cubano y tuiteó: Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba y condenaría enérgicamente cualquier violencia o ataques contra manifestantes pacíficos que ejercen sus derechos universales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en entrevista con Radio Martí, se refirió a las aspiraciones de libertad del pueblo de Cuba.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto, y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos quedan 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiere un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. ¿Y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, por su parte, dijo que decenas de miles de cubanos salieron a las calles para ejercer su derecho a reunirse pacíficamente y expresar sus opiniones. Los manifestantes pidieron libertad y derechos humanos. Criticaron al régimen autoritario de Cuba por no satisfacer las necesidades más básicas de las personas, incluyendo alimentos y medicinas. En muchos casos, los manifestantes pacíficos se enfrentaron a la represión y a la violencia. Blinken subrayó que la administración Biden apoya al pueblo de Cuba y a los pueblos de todo el mundo que exigen sus derechos humanos y espera que los gobiernos los escuchen y los sirvan en lugar de tratar de silenciarlos. Los manifestantes no son criminales, agregó Biden, tras afirmar que Estados Unidos se une a sus socios de todo el hemisferio y del mundo instando al régimen de Cuba a respetar el derecho del pueblo cubano a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. Y a las 10:22 damos un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Oficiales de seguridad de los Estados Unidos están visitando Puerto Príncipe para evaluar la situación política y social de Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, informa Judith Martín.
Estados Unidos no enviará tropas estadounidenses a Haití, tal y como solicitó el país caribeño, luego del magnicidio que acabó con la vida del presidente haitiano Jovenel Moïse y que ha sembrado el caos en el país. En medio de la inestabilidad política e incertidumbre por el futuro haitiano, la administración Biden tiende su mano y oficiales de seguridad de Estados Unidos se trasladaron hasta Puerto Príncipe para evaluar la situación actual. El primer ministro interino, Claude Joseph, defendió la solicitud de asistencia militar por parte del gobierno de Haití, puesto que la Policía Nacional carecería de los recursos necesarios para hacer frente a la crisis desatada y, según manifestó Joseph, la ayuda de sus aliados sería indispensable. El ataque en el domicilio de Moïse en la madrugada del miércoles también hirió gravemente a su esposa, Martine Moïse, y quien fue trasladada de urgencia hasta la Florida para ser operada, y mientras se recupera, la primera dama compartió sus primeras declaraciones tras el asesinato.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse, sin darle la oportunidad de hablar. Sabían contra quién estaba luchando el presidente.
En Haití surgieron más detalles acerca del asesinato y ya hay casi una veintena de sospechosos arrestados por la policía, de entre los cuales dos son ciudadanos haitianos naturalizados estadounidenses y al menos media docena son ciudadanos de origen colombiano. Además, otros 8 sospechosos siguen prófugos y están siendo buscados, según informó el jefe de la Policía Nacional, León Charles.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a propósito, con una nueva captura avanzan también las investigaciones para esclarecer el asesinato del presidente haitiano. Laura Sepúlveda con más detalles.
Conexiones internacionales y motivaciones políticas tendría Cristian Emanuel Sanón, médico haitiano y radicado en Florida y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato al presidente Jovenel Moïse, a quien la policía haitiana acusa de contratar bandidos.
Él estaba en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en Estados Unidos para reclutar a unos bandidos. Llegó a Haití a principios de junio, acompañado de algunos de ellos, que en un principio se suponía que debían garantizar su seguridad.
Estuches de armas, balas, hojas de tiro al blanco, entre otros elementos, fueron incautados en la casa del detenido. A lo largo del fin de semana, la primera dama, quien resultó herida en la misma escena en la que su esposo perdió la vida, emitió un comunicado.
Hay que ser un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse sin darle la oportunidad de hablar.
Labores de inteligencia avanzan de la mano de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviados para apoyar la investigación, confirmó el primer ministro de Haití.
Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia.
Mientras tanto, Estados Unidos analiza su respuesta frente a la solicitud del mandatario interino de enviar tropas para estabilizar la situación en Haití. La solicitud haitiana de ayuda militar coincide con la decisión del presidente Joe Biden de repatriar las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán durante las últimas dos décadas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto en primera los deportes con Bebe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hay sorpresas en el derby de jonrones en Denver, Colorado, esta noche. Boom Boom Mancini, el número 6, contra el número 5, Pete Alonso, son los finalistas. Ambos han sorprendido en este derby de jonrones. Por ejemplo, Boom Boom Mancini eliminó a Olson de los Atléticos en la primera ronda, 24 jonrones por 23. Pete Alonso eliminó al venezolano Salvador Pérez, 35 por 28. Shohei Ohtani, el número uno preclasificado, fue eliminado por Soto, el dominicano Juan Soto, 31 jonrones. True Story derrotó a Gallo. Luego nos fuimos en la segunda ronda, donde fue justamente ahí donde Boom Boom Mancini eliminó a Drew Story, Pete Alonso, a Juan Soto, y son los finalistas del derby de jonrones. Vale la pena recalcar que la historia de Trey Boom Boom Mancini es única, pues hace dos años estuvo al borde de la muerte peleando contra el cáncer y le dijeron que nunca iba a jugar béisbol el resto de su vida, y ahora está a punto de ganar el derby de jonrones del béisbol de las grandes ligas. Y mañana el juego de las estrellas de nuestro pasatiempo nacional, ya salieron las alineaciones para ese partido. Shohei Ohtani, el pitcher derecho japonés, se convirtió en el primer pelotero en toda la historia en participar en el derby de jonrones, solamente para ser el pitcher abridor el día siguiente en el juego de las estrellas. Estamos hablando de 70 y pico años de historia, damas y caballeros. Él va a ser el serpentinero por la Liga Americana, representando al viejo circuito. Mark Schweitzer de los Nacionales de Washington será el abridor para la Liga Nacional. Y la alineación es la siguiente. En la Liga Americana, Shohei Ohtani, el pitcher, también es el primer bate, cosa que también es historia en nuestro pasatiempo nacional. Vladimir Guerrero Jr., segundo bate en la primera base. Xander Bogaerts, el holandés. Aaron Judge de los Yankees. Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston. Marcus Semien. Salvador Pérez, el venezolano. Teoscar Hernández. Y por último, Cedric Mullins de los Orioles de Baltimore. En el viejo circuito, Fernando Tatís Jr., primer bate. Max Muncy de los Dodgers, bateador designado. Nolan Arenado, la tercera base. Freddie Freeman de los Bravos. Nick Castellanos. Jesse Winkler. J.T. Realmuto, el ex Marlin, será el receptor. Brian Reynolds de los Piratas. Y por último, Adam Frazier, el segunda base. Y esas son las alineaciones del partido de mañana. Así que las sacaron justamente 24 horas antes del encuentro. Continúan los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee lograron extender su temporada, aunque sea unos cuantos días más, derrotando anoche por paliza por 20 puntos, 120 por 100 a los Soles de Phoenix. Eso significa que el cuarto juego de la serie será el miércoles a las 9 p.m. y también en Milwaukee, donde los Bucks harán todo lo posible por empatar la serie a 2 juegos por igual. En este momento, los Soles son los favoritos para ganar el título y tienen ventaja de 2-1. Harán todo lo posible el miércoles por la noche de tomar ventaja de 3-1 en la serie. Bueno, ya terminaron todos los campeonatos de Wimbledon. Sabemos que Novak Djokovic es el ganador de la rama masculina, derrotando al italiano Matteo Berrettini en 4 sets, 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3. Mientras que en la rama femenina, la australiana Ashley Barty derrotó a la checa Carolina Pliskova también en 3 sets, 6-3, 6-7, 6-3, para ganar la rama femenina. Y vale la pena recalcar que esta edición del torneo de Wimbledon pagó casi un 8% menos que la edición del 2019 por culpa del COVID en particular. El año pasado no se jugó el torneo Wimbledon por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y este año se pagaron 35 millones de libras esterlinas, o sea, unos 44 millones de dólares en premios y ganancias. Y bueno, felicidades a las selecciones de fútbol de Argentina e Italia por ganar las 2 copas más importantes de las 2 confederaciones más importantes del balompié internacional. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Alrededor de un centenar de cubanos se concentraron este lunes en el centro de Estocolmo, la capital sueca, en apoyo al pueblo cubano. Jorge Luis Valdés Villazón, representante de la UNPACU, en el país nórdico, fue parte de esta manifestación.
Nos pronunciamos a favor del pueblo cubano por su valentía de haber salido a las calles. Hemos apoyado las exigencias del pueblo cubano, que es libertad, cambios, democracia, fin de la dictadura. También le exigimos a las autoridades cubanas, a través de nuestro meeting aquí en Estocolmo, que liberen inmediatamente a José Daniel Ferrer, que no conocemos el lugar donde se lo han llevado, lo han desaparecido, y vemos en esto una violación más de los derechos humanos y de los derechos de manifestarse del pueblo. Condenamos todo este tipo de violencia y de agresión militar que el gobierno cubano está usando contra el pueblo de Cuba. Nosotros los cubanos aquí en el exterior los estamos apoyando, apoyamos sus pasos y vamos a exigir a los gobiernos donde vivimos, aquí en Suecia y en Europa, que apoyen al pueblo cubano y que le exija al gobierno de Cuba el respeto a los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos.
El rapero Richard Zamora Brito fue detenido en la madrugada de este lunes en el pueblo matancero de Colón, donde él vive. Hasta el momento, su familia y amigos desconocían el paradero. La información la proporcionó el músico Osvaldo Navarro, quien coordina el proyecto Diverso del Comité Ciudadano por la Integridad Racial.
Richard Zamora Brito, en la madrugada después de haber participado en una de las protestas que ocurrió en toda Cuba, en el sitio de Colón, expresamente donde vive, fue llevado por la policía política, 4 agentes de la policía política y una patrulla de la PNR lo fueron a buscar a la casa de su esposa y lo llevaron a la estación de policía del municipio de Colón. Esto lo sabemos porque la esposa se comunicó con nosotros, él es colaborador del proyecto Discuto Verso y ha venido trabajando de la mano con nosotros ya hace como 2 años.
Y a propósito, tras las protestas populares del domingo, la ciudad de matancera de Cárdenas amaneció hoy con una aparente normalidad. Así lo comunicó desde allí a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso.
En hora de la noche ha habido un poco de tranquilidad. Se ha visto movimiento mucho de las patrullas por las calles. No ha habido más incidentes. Todo ha ido regresando aparentemente, paulatinamente, a la normalidad. Aquí hubo una explosión de pueblo. Rompieron las tiendas, todas las tiendas del MLC fueron abajo. Las personas salían y pasaban por la esquina de aquí de la casa con jamones, con queso, con pollo, con pomo de refresco. ¡Mira lo que cogí! ¡Mira lo que cogí! Y corriendo. No, pude alcanzar esto, pude alcanzar un jamón. Y me lo llevo, hasta que venga la policía y me lo quite. Yo lo vi. Las personas del pueblo que estaban gritando fuera de la instalación del partido a una patrulla, la viraron al revés con personas adentro. El ambiente ha regresado un poco como que a la normalidad. En las patrullas están constantemente pasando por las calles y carros normales, los antiguos Moscovi rusos, circulan mucho en la ciudad con personas que sabemos que son de la seguridad del Estado, que parece que están patrullando silenciosamente y para no alarmar a la gente, para vigilar. Nosotros estamos viendo que personas del barrio aquí nos preguntan, ¿tú tienes conexión? No, yo no tengo, porque no hay conexión. Ellos, como decimos aquí en Cuba, tumbaron la conexión a partir de que empezaron los problemas en el país.
Y con respecto a las manifestaciones que ocurrieron en Cuba el domingo, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, indicó a través de Radio Martí su preocupación ante el llamado a la violencia por parte del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Pues realmente tendría que decirte que después de ver la espontaneidad con que la gente se ha lanzado a las calles con, digamos, ese reclamo de libertad, el hastío, que significa 60 años de dictadura, pues evidentemente estamos preocupados después de ver que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha hecho un llamamiento a sus seguidores para que enfrenten a personas que pacíficamente están reclamando sus derechos, reclamando espacios de participación ciudadana, espacios democráticos. Y es preocupante que la respuesta a esos reclamos sea la fuerza, la violencia y la intransigencia.
Y con respecto a los manifestantes que ocurrieron en Cuba este domingo, Alejandro González Raga, escuchábamos su opinión. Al igual, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, manifestó que los cubanos quieren cambio y tienen el derecho a pedirlo pacíficamente, a referirse a las protestas espontáneas del domingo. La eurodiputada checa escribió en su cuenta de Twitter que condena toda represión por parte del régimen de Cuba contra el pueblo y dijo que Europa está con los cubanos. Afirmó, concluyó su mensaje así con la frase numeral, patria y vida. Otra expresión muy sentida fue la de Orlando Gutiérrez, líder del directorio democrático cubano, quien habló en Miami con Radio Martí sobre las protestas populares del domingo.
El exilio unido en la Asamblea de la Resistencia Cubana y tiene la siguiente declaración ante el pueblo de Cuba. En primer lugar, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro orgullo con ese pueblo que hoy se levantó. La salida del régimen no es negociable. El pueblo está gritando desde un punto a otro de Cuba, abajo la dictadura. Le pedimos a ese pueblo que ha salido cívicamente a las calles con tanto valor y heroísmo que se mantenga en las calles porque hoy mismo podemos ser libres. Que se mantenga en las calles porque las horas son claves para obligar a ese régimen a irse. Le pedimos a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que apoyen al pueblo, que ayuden a poner fin a ese régimen y que impidan la masacre del liderazgo corrupto del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la familia Castro sobre la población. Y le estamos pidiendo a la administración Biden, a los Estados Unidos, una intervención internacional encabezada por tropas americanas para evitar un baño de sangre en Cuba y poner fin a este régimen.
Amnistía Internacional, por su parte, declaró que en una jornada histórica para Cuba, miles de personas tomaron las calles en manifestaciones pacíficas en varias partes del país, ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y la asamblea pacífica. Amnistía también aseveró que es inaceptable que el gobierno de Cuba les haya negado esos derechos durante décadas y que siga negándoselos hoy en día. La organización añadió que ha recibido con preocupación reportes de cortes de Internet, detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza, incluyendo policías disparando contra manifestantes, además denuncias de que hay una larga lista de personas que se encuentran desaparecidas. A su turno, Asiel Babastro, director del video musical de Patria y Vida, ha manifestado a Radio Martí que es importante visibilizar la situación que se vive en Cuba tras las protestas históricas de este domingo.
Creo que, bueno, lo que pasó es el resultado de 62 años de represión y de maltratos y de abusos y atropellos, y además el agotamiento y el desgaste de una sociedad que no ha podido nunca pasar de la supervivencia y que en los últimos años ha involucionado a un punto de que ya nada es recuperable. O sea, la crisis sanitaria en Cuba, precisamente por el mal funcionamiento del gobierno y la mala gestión de las cosas, sumado a eso a la hambruna colectiva, precisamente porque en las prioridades del gobierno nunca ha estado el abastecimiento real, y además porque es una medida política mantener a la gente con lo justo. Todo eso ha llevado y ha desencadenado que el día de ayer fuera un día único y un marcador de la libertad de todos nosotros. Estamos súper conmovidos por eso. También estamos súper tristes porque están destapando una ola de violencia nunca antes vista así a la luz de todos. Yo creo que lo más importante es visibilizar lo que está pasando en Cuba ahora, precisamente porque el gobierno bloqueó el internet, aunque facilitaron algunas conexiones de internet, pero que ya no están funcionando en este minuto, por tanto están incomunicados. No he podido establecer comunicaciones con amigos ni con familiares que me puedan por lo menos explicar en qué situación están las cosas. Pero bueno, básicamente es eso. Estamos tratando de visibilizarlo y de apoyar el curso de esas cosas, porque en este minuto es importantísimo.
Y este domingo fueron detenidos y golpeados participantes en las protestas populares que tuvieron lugar frente al Capitolio Habanero, también en la avenida Malecón, según expresó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turro.
Pude presenciarla en La Habana con perros, pastores alemán, que lo echaban a las personas para que los mordieran, ¿no? Dieron golpes, bueno, ahí frente al Capitolio y en el Malecón, en la parte de la punta. Estos dos lugares hubo muchísima represión ahí, como bien te decía, los boinas negras estuvieron repartiendo muchísimo golpe ahí con las tonfas esas que le llaman, que tienen los uniformados estos del Minin. Se hicieron innumerables arrestos, las personas corrían hacia un lado, corrían hacia otro, gritaban Patria y Vida, pero aquello fue tremendísimo. Yo no estuve directamente en el tumulto, ¿no?, para poder presenciar aquello y tomar algún que otra imagen, pero bueno, estuvo difícil el tema de tomar las imágenes porque había muchísima policía ahí. Y bueno, a todo el que pudieran agarrar, te digo, lo esposaban y los montaban en los camiones esos de las brigadas especiales esas que tienen ellos, y ahí los montaban y se los llevaban a diferentes lugares, ¿no? De hecho, hay personas que me llamaron, familiares que me llamaron hoy en la mañana, y que todavía sus familiares están desaparecidos, que no saben en dónde están. Incluso también en San Antonio, reportes de personas que todavía están desaparecidas, que no se sabe su paradero, que fueron arrestados en el día de ayer.
Y la Casa Blanca ha dicho que las protestas en Cuba fueron una reacción de gente exhausta por la mala administración y la represión del gobierno en la isla. Michelle Saque amplía.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que todo indica que las protestas en Cuba fueron expresiones espontáneas de personas que están exhaustas con la mala gestión económica y la represión del gobierno cubano.
These are protests inspired by the harsh reality of everyday life.
Ella dice que son protestas inspiradas en la dura realidad de la vida cotidiana en Cuba, no en la gente de otro país. Aclara que lo menciona porque cree que ha habido una serie de acusaciones. Dice que en términos de la política exterior, el enfoque sigue siendo regido por dos principios para el apoyo a la democracia y los derechos humanos: los esfuerzos a través del empoderamiento del pueblo cubano para determinar su propio futuro, y que los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad y la prosperidad en Cuba. Añadió que dado que las protestas ocurrieron durante las últimas 24 a 48 horas, están evaluando cómo pueden ayudar directamente al pueblo de Cuba en estas circunstancias. A una pregunta sobre declaraciones de Miguel Díaz-Canel de que Estados Unidos fomentó las protestas debido al embargo que ha llevado a la falta de medicamentos y otras cosas, Saki señaló que el embargo permite el envío de ayuda humanitaria a la isla.
We expedite any request to export humanitarian.
Ella dice que agilizan cualquier solicitud de exportación de suministros humanitarios o médicos a Cuba y Estados Unidos autoriza regularmente la exportación de productos agrícolas, medicinas, equipos médicos y artículos humanitarios a Cuba y que desde 1992 ha autorizado la exportación de miles de millones de dólares de esos bienes a Cuba. Dice que entonces eso es simplemente inexacto en términos de los hechos que se declaran. La vocera añadió que reconocen y entienden que el acceso a las vacunas es uno de los temas por los que las personas están en las calles, pero recordó que la isla no se ha unido al mecanismo COVAX, a través del cual Estados Unidos ha donado vacunas a varias naciones, y que Cuba ha insistido en vacunar a su población con la vacuna Abdala. Asimismo, dijo que Estados Unidos tiene que determinar cuál sería el mecanismo para trabajar con el pueblo cubano para hacerles llegar las vacunas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:46 les contamos que 6 senadores de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, han destacado la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como mayor inversión extranjera en su visita a Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
La visita de senadores estadounidenses a Guatemala se enfocó en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para permitir mayor inversión extranjera y oportunidades para guatemaltecos que se refleje en una disminución de la migración irregular. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho en Guatemala, como explica el senador demócrata Tim Kaine.
Estamos de acuerdo que no hay desarrollo sin seguridad, con corrupción, sin relaciones fuertes entre nuestros países.
Asimismo, el senador republicano Mike Crapo, integrante del Comité de Finanzas del Congreso estadounidense, explicó que la lucha contra la corrupción es vital para la inversión extranjera.
Las empresas necesitan tener la confianza de que hay un Estado de Derecho para que ellos puedan traer sus bienes y sus inversiones acá.
Ben Rey Luján, senador demócrata por Nuevo México, resaltó que Estados Unidos y Guatemala tienen responsabilidades compartidas en el combate a la migración irregular.
Nadie debería de tener que irse del lugar que aman, donde nacieron, porque ellos no encuentran las oportunidades económicas o porque no se sienten seguros. Y creo que esa es una meta compartida.
Asimismo, el republicano Rob Portman reiteró que más que una ayuda económica, Estados Unidos está enfocado en proveer las oportunidades en Guatemala.
La ayuda va y viene, pero si puedes crear un empleo, contener más inversión extranjera, establecer un empleo, permitir la exportación de algunos de los productos agrícolas, eso sería mejor a largo plazo para el país.
El tema de la ampliación de visas temporales H-2B para trabajadores no agrícolas también fue abordado por los senadores que visitaron por primera vez la nación centroamericana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El sector industrial de Venezuela expresa preocupación ante las dificultades que enfrenta para garantizar la producción en el territorio. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
En general, la percepción de los miembros del sector industrial sobre la situación de Venezuela es negativa, lo que perjudica las inversiones necesarias para lograr una recuperación económica. Pero a pesar del complejo panorama, se muestran dispuestos a continuar trabajando y produciendo en el país. De acuerdo a la encuesta cualitativa de coyuntura industrial del primer trimestre de 2021, aunque registran una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, las inversiones continúan disminuyendo. Adán Celis, presidente de Conindustria, subraya que un 71% de las pequeñas empresas han bajado sus inversiones y además agrega que solo un 23% de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción.
Es a ese pequeño industrial que tiene un pequeño taller, que tiene una pequeña estructura industrial, es al que más le cuesta, es al que más le pega, porque es al que tiene menos posibilidades y es donde está la mayor cantidad de empleo.
Celis insistió en que uno de los elementos que permitirá aumentar la producción es un sistema de vacunación masiva contra el COVID-19 y cuestionó que el gobierno haya descartado el plan de vacunación presentado por el sector privado para inmunizar a sus trabajadores y familiares.
Que se pudieran vacunar dependiendo si consiguen una dosis o dos, entre 3 o 6 millones de personas. Esa es nuestra colaboración. ¿Por qué no nos dejan vacunar? Algo que es un tema humanitario.
El representante del gremio de industriales explicó que la falta de la demanda, la escasez de combustible, los excesivos tributos fiscales, la precariedad de los servicios básicos y la competencia de productos importados fueron solo 5 de los aspectos que más han afectado a la producción en Venezuela. Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro han insistido en varias ocasiones que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de mayoría chavista busca aprobar ofrecerá incentivos fiscales para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de economía, pero en Nicaragua, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe está colocando a ese país entre los que tiene peor desempeño económico y una proyección de tan solo 2% de crecimiento para este año. En Managua está Daliana Ocaña.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó en 2% el crecimiento económico de Nicaragua para este año, convirtiéndose en el primer organismo internacional que mejora el panorama para el país. Sin embargo, Nicaragua se ubica entre las naciones que tendrá el peor desempeño este año, junto a Cuba, Haití, Venezuela, y es el país cuya economía crecerá menos en Centroamérica. El economista Luis Murillo coincide con el organismo internacional en señalar que existe un riesgo de retornar a trayectorias mediocres con insuficiente inversión y empleo y mayor deterioro ambiental.
Yo en lo particular creo de que vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Quizás 0.5%.
Hasta el primer trimestre de este año, las cifras oficiales presentadas por el Banco Central de Nicaragua reportan que el Producto Interno Bruto se expandió 3.4% y hasta junio las exportaciones de mercancías crecen 18%, e incluso el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026.
Una realización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para atraer mayor y mejor inversión extranjera directa, inversión privada para crear los empleos.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales insisten en que sin una salida a la crisis política que se agudiza cada día más en Nicaragua, el panorama económico del país solo podría empeorar, mientras los empresarios alertan sobre un paro total en la inversión y Nicaragua es el tercer peor país del continente para hacer negocios según el ranking del Banco Mundial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado a buscar una solución sin violencia en Cuba ante las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a buscar una solución sin violencia en Cuba ante las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en las que dijo hay intervención de fuerzas externas. En conferencia de prensa matutina desde Tabasco, el mandatario mexicano ofreció apoyo para vacunas, medicinas y comida a Cuba, al mismo tiempo que pidió suspender el bloqueo a la isla. López Obrador añadió:
quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan. No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba.
¿Cómo, presidente?
Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. Reiterado, a que no intervengan gobiernos, grupos e intereses creados en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación del pueblo cubano, que sean ellos los que enfrenten sus asuntos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las 10:53, la noticia de medicina de este día tiene que ver con las vacunas, una en especial, porque la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha actualizado hoy sus advertencias sobre la vacuna anti-COVID del laboratorio Johnson & Johnson, para incluir la información sobre un aumento del riesgo muy posible, pero no tan cercano, de contraer el síndrome de Guillain-Barré.
La FDA, agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, advirtió el lunes sobre el aumento del riesgo de desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente. El Sistema de Monitoreo Federal identificó 100 casos del síndrome tras la inyección de 12 millones y medio de dosis de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. De esos 100 casos, 95 fueron graves y tuvieron que ser hospitalizados. Una persona murió. El anuncio es un nuevo golpe al inmunizante que recibió autorización de uso de emergencia en febrero, pero que tiene un papel menor en la campaña de vacunación en Estados Unidos. El trastorno afecta al sistema inmunológico del cuerpo, daña las células nerviosas, lo que provoca debilidad muscular o, en casos más graves, parálisis. La enfermedad afecta a un estimado de 3.000 a 6.000 personas en Estados Unidos y la mayoría se recupera. Este síndrome se ha registrado también tras la aplicación de otras vacunas como la del herpes zóster o la de la gripe estacional. La administración del inmunizante Janssen contra COVID-19 estuvo sometida a una pausa en abril tras identificarse un mayor riesgo a una rara forma de coagulación, principalmente en mujeres jóvenes, aunque volvió a ser aplicado, pues los beneficios de la vacuna superaban los riesgos. También sufrió graves estragos de producción, pues una planta en Baltimore que fabricaba la vacuna Janssen cerró por 3 meses por problemas de contaminación.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo este lunes que los cubanos tienen derecho a protestar y pidió al gobierno de la isla que escuche las quejas de la población. Borrell afirmó en una rueda de prensa en Bruselas que lo que ocurrió ayer en Cuba ha sido una protesta para mostrar el descontento a una escala que no se había visto desde 1994, en referencia a la revuelta popular conocida como el maleconazo. Y a propósito, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, también ha hablado. Dijo que el hecho de que el régimen cubano interprete las protestas en Cuba como resultado de acciones de Estados Unidos es un grave error, porque demuestra que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo. Vamos a Washington. Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Blinken declaró que la administración del presidente Biden apoya al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que exigen sus derechos humanos y que esperan que los gobiernos los escuchen y los sirvan en lugar de tratar de silenciarles.
Peaceful protesters are not criminals.
Él dice que los manifestantes no son criminales y que se unen a los socios de todo el hemisferio y del mundo, instando al régimen cubano a respetar los derechos del pueblo, a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. A una pregunta sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba que la administración Biden anunció a principios de año, Blinken declaró que se centra en el bienestar político y económico del pueblo cubano y que están observando con atención y de cerca lo que está sucediendo. Reiteró que en el centro de la revisión y en el centro de la política está la democracia y los derechos humanos. El secretario de Estado añadió que sería un grave error que el régimen cubano interprete lo que está sucediendo en decenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado de cualquier cosa que haya hecho Estados Unidos, porque, según dijo, demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano, que está cansado de la represión, la mala gestión de la economía, la falta de alimentación y, por supuesto, una respuesta adecuada a la pandemia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Nos vamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción y Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Para todos, muchas gracias. Recuerden distanciamiento social, lavado de manos y usar el nasobuco. Pero no olviden la libertad ante todo, democracia, no perder nunca la esperanza. Ya se ha dado un gran paso, ni uno atrás. Feliz noche.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.